la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La relación entre Inés María Mendoza y los exilados españoles y latinoamericanos en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Julio Quirós Alcalá, quien es subdirector y director del Archivo Histórico de la Fundación Luis Muñoz Marín, y que escribió una tesis de maestría en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe sobre este tema. Julio, ¿cuál era el ambiente cultural en Puerto Rico? Si nos remontamos a la década del 30, 40, 50, ¿cuál era el ambiente cultural?
Bueno, el ambiente cultural en Puerto Rico se limitaba precisamente a unos centros, ¿verdad?, culturales en la isla. Estamos hablando pues del Ateneo puertorriqueño, la Universidad de Puerto Rico. Debido a que Puerto Rico, como bien la gente sabe, estaba sumido, ¿verdad?, en una gran pobreza. Y permeaba precisamente el tema de la necesidad económica, pero residía todo el proyecto cultural pues en estas áreas donde existían en Puerto Rico pues grandes literatos, grandes pensadores, grandes escritores, que reflexionaban precisamente en ese momento sobre lo que éramos en ese momento de los 30. Surge pues la gran pregunta de qué éramos, quiénes somos, y la literatura y las conferencias comenzaron a gestarse, ¿verdad?, a base de esas preguntas, poco preguntándonos debido a esta gran problemática que había en el momento, ¿verdad?, esa gran carencia que había en la isla, y un poco cuestionándolo para buscarnos cuáles eran las raíces de la misma y hacia dónde íbamos. Y era también un momento pues importante en la historia de Puerto Rico, porque también estaba desarrollándose en la isla el proyecto de la Puerto Rico Reconstruction Administration, ¿no?, el cual pues un proyecto de el presidente Roosevelt, donde comienzan por primera vez desde la invasión norteamericana a llegar pues ayudas económicas pues para la isla. Así que comienza a desarrollarse no solamente un ambiente, ¿no?, donde cuestionaba quiénes éramos y hacia dónde era, pero sino también comienza la intervención norteamericana en cuanto a ayudas federales se refiere. Y en ese momento de una gran problemática en la sociedad puertorriqueña, comenzamos a ver que es la génesis, ¿no?, de luego de el desarrollo futuro de una sociedad puertorriqueña moderna. En este momento también es importante porque en la época de los 30 se comienzan a desarrollar movimientos también políticos que llevan también a utilizar la cultura también como elemento también de propaganda. Algunos partidos pues ya estaban ya muchos de sus líderes pues comienzan, ¿no?, a perder popularidad y comienzan a surgir otros, pero la cultura en ese momento pues también es un elemento importante, porque muchos de estos pensadores, escritores, pues también se unen a las filas de la política puertorriqueña, y encontramos en ese momento la creación del Partido Popular, que ahora cumple los 80 años, donde muchos de los integrantes de esa cúpula de partido eran también personas venidas de la academia y con grandes dotes pues culturales.
Tenemos que recordar que durante los tiempos del dominio español, Puerto Rico no tenía universidades. Contrario a otras colonias españolas, como por ejemplo hubo una universidad en Santo Domingo, hubo en La Habana, hubo en Lima, en las distintas colonias españolas. Sin embargo, Puerto Rico era un bastión militar y no hacía falta una universidad, así que quería decir que los puertorriqueños tenían que irse a Europa o a Estados Unidos, en algunos casos, a estudiar. Y solamente dependía de lo que podían, el conocimiento que podía adquirir en el Ateneo puertorriqueño o en el Seminario Conciliar. De lo contrario, tenía que salir afuera. Y no es hasta la invasión estadounidense que se crea la Universidad de Puerto Rico, con unos objetivos bien claros, que había que educar maestros, que fueron las primeras secciones de la universidad, y luego agrónomos, que también era otro objetivo. O sea, que correspondía a la estrategia de la invasión estadounidense de que Puerto Rico tuviera una educación superior. Así que no había en realidad un mecanismo, ni una herramienta, ni una institución para promover la cultura en Puerto Rico. Así que en ese contexto es que surge todo esto de la década del 30, el 40 y 50. Ahora, Julio, ¿qué sucede cuando empiezan a llegar a Puerto Rico exilados españoles y latinoamericanos?
Sí, tenemos que recordar que en la época de los 30 hubo una guerra civil en España, ¿no? Precisamente encarada por entre las fuerzas de la República, ¿no? ¿Verdad? Y la fuerza, ¿verdad?, del Estado, y eso pues trajo consigo que muchos intelectuales españoles pues tuvieran pues que emigrar hacia América. Muchos de estos exiliados escogieron pues varios países: México, Cuba y Puerto Rico. En Puerto Rico pues se dio, ¿verdad?, se dio que muchos de estos exiliados llegaron a la Universidad de Puerto Rico a través con la ayuda de don Jaime Benítez, y en la universidad pues comienza, ¿no?, a integrarse esta mente privilegiada, y comienza entonces la universidad a tomar, ¿verdad?, una posición pues de importancia, no solamente en Puerto Rico, sino también a través de la América. Fue muy importante para el crecimiento de la universidad, pero también fueron también base para proyectos culturales importantes en la isla. En el caso de algunos de ellos, pues podemos recordar a don Pedro Salinas, Juan Ramón Jiménez, que viene desde mucho antes, ¿no?, a Puerto Rico, y se queda pues en la isla pues con su esposa Zenobia, que precisamente pues doña Inés los recibe en ese momento de cuando llegan a la isla, y así pues muchos otros. También encontramos a María Zambrano, que era una filósofa española, quien fue alumna, ¿verdad?, de Ortega y Gasset, y así pues muchos otros, ¿no?, pintores, escultores, en fin, una pléyade pues de personalidades que verdaderamente en su paso por la universidad forjaron, ¿verdad?, una cátedra importante, y además de eso brindaron también conocimiento a estudiantes puertorriqueños que luego pues también bajo su estudio pudieron desarrollarse, ¿no?, como grandes pintores, escritores, ¿no?, hoy en día, y que conocemos hoy en día. Este momento importante que se le conoce pues como la época de oro de la Universidad de Puerto Rico. Estas personas, estos exiliados, que también se le conoce como los trasterrados, como le decía el español José Gaos, porque emigraban pues a otras tierras de habla española, tenían también la importancia de que traían consigo pues su lengua, ¿no? Y entonces ellos ayudaban, ¿no?, en este caso en Puerto Rico, fue muy importante, y eso pues lo digo pues en mi tesis, ¿no?, para poder fortalecer y defender el idioma español en Puerto Rico. Estamos hablando pues con Pedro Salinas, ¿no?, que uno de sus escritos y sus discursos en la universidad fue sobre la defensa del idioma, y la importancia de ello como inspiración, como fuerza del espíritu, ¿no?, para poder desarrollarnos nosotros como seres humanos, y en Puerto Rico aún más como parte de nuestra idiosincrasia como pueblo. Y así por el estilo, pues pasaron muchísimas otras personas que aportaron grandes conocimientos y grandes proyectos pues a la Universidad de Puerto Rico.
También tenemos que recordar que en estas décadas del 30, 40, Pedreira, que era un intelectual puertorriqueño, se va a estudiar estudios posgraduados en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y de ahí surge que Columbia decide establecer el Departamento de Español de Columbia en Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico, porque irónicamente la Universidad de Puerto Rico no tenía un departamento de español, ya que la agenda, como mencioné al principio, era una agenda que obedecía la estrategia invasora de Estados Unidos. Pero finalmente se establece este departamento de español, que luego evoluciona a convertirse en el Departamento de Estudios Hispánicos, que todavía está en la Universidad de Puerto Rico, y fue una de las glorias también de la Edad de Oro de la universidad, donde había personajes como Concha Meléndez, Margot Arce, y el mismo Federico Onís, que estableció en Colombia, estuvo envuelto en Puerto Rico. Así que, en realidad, todo este grupo no solamente contribuyó a Puerto Rico, sino que dejó una institución que ha continuado esos estudios. También quiero mencionar que, aparte de los escritores y los escultores, que ahí estaba Compostela, y otros como Ángel Botello, que se estableció en Puerto Rico, pero también hubo músicos encabezados por Pablo Casals, que también huyó de la revolución, de la guerra civil española, y el que el franquismo haya acaparado el poder de España. También hubo otros personajes que fueron a otros lugares, como Pablo Picasso, que fue a Francia. Pero volviendo otra vez a los exilados, hablamos de los españoles y los latinoamericanos, Julio.
Pues sí, también encontramos que Puerto Rico fue también un centro, ¿no?, para recibir a personajes latinoamericanos, o se hicieron gestiones para que algunos de ellos llegaran. En mi tesis yo presento pues algunos. Entre ellos podemos recordar pues a Rómulo Betancourt, que estuvo pues en Puerto Rico precisamente luego, ¿no?, de su golpe de estado, y además de eso pues también don Juan Bosch también estuvo en Puerto Rico en la época del 60 también, pero interesantemente otras personas que se hicieron gestiones para que estuvieran en Puerto Rico fue doña Gabriela Mistral, ¿no?, esa gran maestra chilena que estuvo en Puerto Rico en la época de los 30. En mi tesis yo presento, a través de doña Inés, que fue no solamente maestra de doña Inés en la Universidad de Puerto Rico, sino que fue tanta la relación de Gabriela Mistral con doña Inés, que ella quería que doña Inés fuera su secretaria, quería llevársela para en diferentes partes de América Latina, que pudiera entonces ayudarla en su quehacer educativo y demás.
Quiero mencionar que Gabriela Mistral fue la primera latinoamericana o latinoamericano en ganar el premio Nobel de Literatura.
Claro que sí. Pero ya doña Inés había conocido a Muñoz en la época de los 30, así que declinó la invitación. Pero doña Inés siempre tuvo una relación muy estrecha, porque doña Inés comentaba de que fue doña Gabriela Mistral la que le enseñó a ver a Puerto Rico. A ver Puerto Rico más que con los ojos físicos, ¿no?, sino con los ojos del alma. Y contaba doña Inés que se llevaba, que cuando doña Gabriela Mistral invitaba a visitar los pueblos de la isla, iban en el auto y doña Gabriela le explicaba a doña Inés las bellezas de Puerto Rico a través de la poesía, de la palabra. Y entonces doña Inés comienza a tener una epifanía de cómo era Puerto Rico, lo bello de Puerto Rico, a través precisamente de las palabras de doña Gabriela. Así es que para doña Inés, doña Gabriela era como una especie de madre, ¿no?, que le enseña a conocer la isla, amarla y sobre todo comienza ella a través de la palabra a poder entonces expresar la importancia del paisaje, de la naturaleza. Así es que doña Inés estuvo mucho en contacto con doña Gabriela. Precisamente doña Gabriela sufre, ¿verdad?, un gran percance, porque un sobrino de ella fallece, y doña Gabriela comienza a tener pues una gran depresión, la cual pues doña Inés le escribe una carta muy hermosa, y doña Gabriela pues comenta de que fue esa carta de doña Inés la que la saca de esa depresión, ¿no? Y ahí comienza pues una relación epistolar interesante entre ambas mujeres, donde pues doña Inés constantemente la invita a venir a Puerto Rico para que se integre al proyecto que se estaba desarrollando en la isla, de Operación Serenidad, el desarrollo cultural en Puerto Rico, y que ella pudiera venir a educar, a escribir, a compartir con los estudiantes, como ella compartió con estudiantes de la universidad y la experiencia de doña Inés, que fue tan importante. La correspondencia que se encuentra pues en el archivo de la Fundación Luis Muñoz Marín es bien amplia, y da, ¿verdad?, testimonio de esta gran amistad entre ambas mujeres. Tanto así que doña Inés la invita a vivir en Fortaleza. Y ella pues al principio acepta, pero lamentablemente pues llega la enfermedad de doña Gabriela, y pues ya pues no puede viajar, y entonces pues fallece doña Gabriela sin poder entonces regresar pues a la isla. Y para doña Inés fue pues verdaderamente un gran un momento pues muy triste para ella, porque era como perder también a una madre, y ella pues escribe sobre eso. Así es que esa correspondencia es hermosa, porque no solamente compartían una temática sobre educación, fue con doña Gabriela que comienzan a hablar sobre la necesidad de ampliar la educación utilizando temas tecnológicos. Estamos hablando ya de los 30, ¿no? Así es que todo el tema que luego se crea sobre lo que se conoció en Puerto Rico como la división de educación a la comunidad, utilizando el cine, ¿verdad?, los libros, las radios, y luego pues la televisión, como se desarrolla en el proyecto de WIPR. Pues todo eso ya doña Inés pues lo hablaba con doña Gabriela en los 30, y eso se ve en las cartas. Así es que entendemos que estos proyectos educativos, doña Inés estuvo muy presente en ellos, lo que evidencia pues, ¿verdad?, una visión educativa bien amplia, y donde utiliza pues elementos tecnológicos para que el dicho proceso educativo pueda ser pues amplio, ¿no? Estamos hablando de la democratización de la educación, ¿no?, de masa. Así es que doña Inés y doña Gabriela Mistral pues eran partícipes. En un mundo donde pues el desarrollo educativo pues se marginaba a las clases altas, ¿no? Y donde la educación, los presupuestos para la educación al público, a la masa, ¿no?, pues han reducido. Así es que cómo se puede desarrollar una educación efectiva hacia el pueblo, pues a través del uso de la tecnología, ellas pensaban.
Julio, sería bueno que le proveyéramos unos antecedentes a nuestro radioescucha sobre doña Inés y de dónde surge el amor a ella por la lengua, por las artes, por la cultura, y particularmente nos hable sobre la lucha que ella tuvo en defensa del español cuando era maestra de español en la Central High.
Sí, pues doña Inés nace en Nahuao, en la falda del Yunque, en el área de Río Blanco, un 10 de enero de 1908, donde nace. Es interesante, yo he estado en esa área de Río Blanco, y no solamente tenemos una naturaleza exuberante en ese, en ese, en ese lugar, sino también visualmente uno pues puede observar el océano. Y eran dos elementos que doña Inés integraba cuando hablaba del paisaje de Puerto Rico. Así es que cuando doña Inés llega, y eso con un paréntesis, cuando doña Inés llega a Fortaleza, ella ve Fortaleza tan impersonal, ¿no?, que crea un jardín en Fortaleza. Así que lo que se llamamos el jardín hundido, precisamente fue un proyecto de doña Inés. Ese jardín hundido se le dio el nombre de Inés María Mendoza en el 2008. Y ella hablaba de que era un jardín de flores coloridas precisamente para ofrecérselo al mar. Que eran pues sus dos grandes amores, ¿no? El océano y la naturaleza de las flores en su tierra. Doña Inés, pues, es hija de un ganadero, don Juan Mendoza, y de una madre amorosa, como ella decía, doña Jesús Rivera. Doña Inés, pues era su padre, ella a los 8 años de edad, y su madre se hace cargo de ella, con varios hijos. Uno de sus hijos sufre también de tuberculosis. Así es que la madre pues atiende a este hijo que estaba enfermo. Y doña Inés comienza entonces a estudiar para maestra, para ayudar a su madre. Desde muy joven comienza ella a sentir que su vocación era el magisterio. Cuando ella estudiaba en Nahuabo y se sentaba debajo de los árboles a hablar pues con los estudiantes, con sus compañeros, y ella decía que naturalmente le salía, ¿no?, ese interés por enseñar, porque sus compañeros pudieran aprender lo que ella ya sabía. Y de ese proceso natural pues comienza a surgir esa vocación de maestra. Luego pues entonces ella continúa su educación en el magisterio. Se gradúa de la Universidad de Puerto Rico, donde pues obtiene su título, ¿no?, en la escuela normal. En ese momento recibe el premio Carlota Matienzo de ese año, de 1921. Ese premio consistía precisamente de un diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, y ese era el premio Carlota Matienzo, ¿no? Así es que precisamente también eso para ella pues le tocó mucho, ¿no?, lo que iba a ser doña Inés. Comentaba doña Inés también que luego pues pasó a Estados Unidos a estudiar precisamente en la Universidad de Columbia Educación. Cuando regresa, ella pues entonces trabaja en varias escuelas de Puerto Rico, sobre todo en el área este, en una de ellas pues enseñando inglés. Luego pues en el 34 pasa a la universidad, a la escuela central, ¿no?, de Santurce, a la Central High, para enseñar español. Ya está desde el 34, precisamente hasta el 37, enseñando esa materia, cuando sucede en Puerto Rico, pues, ¿verdad?, la masacre de Ponce en marzo del 37, y se establecen, ¿verdad?, una vista para revisar los derechos civiles en Puerto Rico, que se llama la vista del Comité Hayes, de la American Civil Liberty Union, comienzan entonces a presentarse esa vista, y doña Inés pide un turno para hablar no sobre la masacre, sino sobre otra masacre, ¿no?, la masacre de los niños en Puerto Rico, donde se le estaba enseñando en inglés, siendo el vernáculo el mejor vehículo de enseñanza hasta ese momento. Y entonces ella hace esa presentación, una defensa, ¿verdad?, muy contundente. Y luego de eso, pues lamentablemente, pues el Departamento de Educación en Puerto Rico le deniega, ¿no?, la certificación de maestra, lo cual pues le impide a ella pues continuar enseñando. Pero lo interesante es que en el destino pues, le iba a deparar de que ella iba a dejar pues, el salón de clase, ¿no? Pero iba a tener un salón mucho más grande, ¿no?, que era el pueblo de Puerto Rico.
Quiero mencionar que Doña Inés tuvo un grupo de estudiantes muy sobresalientes, y probablemente el más distinguido de ellos fue Ricardo Alegría. Uh-huh. Y ella se convirtió en la madrina de Ricardo Alegría en la medida que Ricardo respaldaba el y se convertía en el gestor cultural de Puerto Rico y el primer director ejecutivo del Instituto de Cultura. También fue el director del Museo de la Universidad de Puerto Rico.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado La relación entre Inés María Mendoza y los exilados españoles y latinoamericanos en Puerto Rico. Hoy con Julio Quiroz Alcalá, quien es subdirector y director del Archivo Histórico de la Fundación Luis Muñoz Marín. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre el trasfondo cultural en Puerto Rico a principios del siglo XX y la llegada de los exilados españoles a raíz de la Guerra Civil Española y luego exilados latinoamericanos, más bien por razones políticas también en los respectivos países. Y hablamos de la relación especial que tenía Doña Inés con Gabriela Mistral, quien fue el primer premio Nobel de América Latina en literatura. También mencionamos el inicio de Doña Inés como gestora cultural mediante el periodo que estuvo dando clases de español en la Central High y su defensa del idioma español, lo que le costó que le quitaran la licencia para poder dar clases en la escuela. Ahora, Julio, entrando ya en los distintos personajes importantes que estuvieron en Puerto Rico en ese exilio, vamos a entrar primero con María Zambrano, que como tú mencionaste, había sido alumna de Ortega y Gasset.
Sí, María Zambrano fue alumna de Ortega y Gasset viene precisamente, se instala en Cuba con su esposo Fernando Rodríguez Aldave, quien era un historiador, y comienza a tener pues, una relación primeramente epistolar. Doña María llega a Puerto Rico precisamente en los años 40 y comienza pues a conocer la isla. Fue en Puerto Rico en los años 40, en el año 40, cuando se entera a través de las radios que estaban invadiendo, los nazis estaban invadiendo Francia. Su hermana estaba en Francia, sé que para ella pues fue un gran incertidumbre, ¿no?, lo que estaba pasando con ella. Y también pues conoce en ese momento, además de este momento, los diferentes personas que estaban apoyando pues, la República, muchos de ellos intelectuales de la universidad, donde estaba don Antonio J. Colorado, las hermanas Fano y otros personajes que estuvieron pues muy relacionados pues con María Zambrano. Estuvo dando cursos de verano aquí en la universidad, y en ese periodo visita a Luis Muñoz Marín e Inés María Mendoza en la residencia de Isla Verde, que queda precisamente en los predios de lo que hoy es el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, y ahí comienza pues una gran amistad entre ambos. Luego de eso empieza a a tener una relación epistolar a través de ambas, donde se le pide, ¿no?, de que de alguna manera poderse integrar al proyecto educativo en Puerto Rico. Y es a través del Departamento de Educación que comienzan diferentes proyectos para publicar artículos relacionados a temas culturales y educativos a través de la imprenta del Departamento de Educación. Una vez se comienza a desarrollar el proyecto educativo y cultural de Operación Serenidad, va a ser María Zambrano importante, ¿no?, en el desarrollo de estos escritos a través de estas publicaciones. En el 1905, ya doña María Zambrano se traslada a Roma desde Cuba, y en el 55 Muñoz y doña Inés viajan a una conferencia que daría Muñoz en la Universidad de Estrasburgo, y de allí pues pasa a Europa. Era la primera vez que Muñoz estaba en Europa. Muñoz era un conocedor de la cultura europea, y cuando llega a Roma, doña María Zambrano le sirvió de guía por toda la ciudad. Así que para doña Inés fue una experiencia inolvidable, que está recogido en sus diarios que tiene doña Inés en sus archivos. Y en una ocasión Muñoz estaba tan entusiasmado de conocer la cultura, ¿no?, realiza un viaje a Grecia con sus hijas. Doña Inés se queda en Roma con doña María, y en ese momento comienzan ellas dos a hablar sobre la importancia de la educación y la importancia de que las personas, en este caso en Puerto Rico, entiendan la importancia de desarrollar una persona integral y que pueda entonces ayudar en el desarrollo de la democracia. Tenemos que entender que doña María viene pues de una sociedad la cual estaba precisamente devastada por la guerra, y entendía de que el desarrollo de una sociedad democrática no era una fantasía, sino era posible, y en el occidente se estaba desarrollando proyectos interesantes relacionados a nuevas formas de gobierno, y hacia ahí iba pues esa discusión. Doña Inés la alentó, ¿no?, de que pudiera escribir para desarrollar un libro que se publicara en Puerto Rico, y así lo hizo doña María, y se presenta pues un borrador que le titula doña María Persona y Democracia. Y este libro se publica en Puerto Rico bajo la imprenta del Departamento de Instrucción Pública, sale a la luz en el 1958. Así es que ese libro pues ya se cumple el 60 aniversario de esta publicación, y recientemente la Fundación María Zambrano en España ha autorizado a la Fundación Luis Muñoz Marín a reimprimir una edición especial de esta publicación, precisamente la publicada hace 60 años, para precisamente conmemorar esa fecha importante. Es un libro que muchos de los biógrafos de María Zambrano identificaban como un libro producto de una petición que le hiciera el gobernador Luis Muñoz Marín a la pensadora española, y fue todo lo contrario, es un producto de una conversación entre mujeres en Roma. Así es que la importancia de que esto ha tenido pues en el mundo académico ha sido grande, donde se ha tenido que entonces revisar, ¿verdad?, la biografía de doña María y los datos para poder incluir en este proyecto editorial importante la figura de Inés María Mendoza. Luego de esta visita que Muñoz y doña Inés hacen a, a Roma, pues continuó una relación con doña María, precisamente continuando ella aportando sus escritos a al departamento de instrucción, hasta que ella fallece, ¿no? Luego en los 90. Así que encontramos ahí una persona, una mujer pues de gran valía, que amó mucho también esta tierra, porque le vio a Puerto Rico la esperanza, ¿no? La esperanza del desarrollo de una sociedad moderna y que pudiera pudiera desarrollarse, ¿no? En los mejores saberes, ¿no? Del desarrollo integral de la persona. Otra de las figuras que aparecen en mi investigación lo es Pedro Salinas. Pedro Salinas, también exiliado, se exilia precisamente a los Estados Unidos, pero es el exiliado también que nos trae, ¿verdad?, la importancia de poder conservar pues nuestra el español, ¿no? Es una defensa férrea sobre el mantenimiento de nuestra lengua, y viene a Puerto Rico también, invitado pues también por don Jaime Benítez, en la época de los 40, y brinda su discurso de graduación en la Universidad de Puerto Rico, donde ese es su tema, la defensa del idioma. Doña Inés y Muñoz pues inmediatamente comparten con él ese interés. Tenemos que recordar que de las primeras legislaciones de Luis Muñoz Marín en 1949 fue precisamente convertida en español, ¿no?, en el idioma oficial de la isla, y para educación. Así es que tenemos precisamente ahí un elemento importante donde doña Inés tuvo mucho que ver, porque tenemos, como recordarán, estuvimos hablando de que doña Inés tuvo, ¿verdad?, una defensa férrea en la época de los 30, en el 37, para convertir el español en el idioma de enseñanza en la isla. Y además de eso, pues también el que podamos, el que figura como don Pedro Salinas estuvieron apoyando también ese proyecto del español en Puerto Rico. Tan importante él como otros exiliados también que apoyaron este proyecto desde precisamente de la universidad, y que a través de sus gestiones pudieron entonces desarrollar esta campaña educativa desde la universidad para Puerto Rico.
Julio, y Juan Ramón Jiménez, que fue el que también se le otorgó el premio Nobel en literatura.
Claro que sí.
Estando en Puerto Rico.
Claro que sí, Juan Ramón también estuvo en la isla desde los 30. También a través de la universidad, pues él desarrolla varios proyectos relacionados a su obra.
Pero con Doña Inés, ¿ella tuvo relación con ella?
Sí, tuvo relación con ella. Doña Inés los recibe cuando llega a Puerto Rico a principios de la década de los 30, con su esposa, ¿verdad?, se novia, y comienzan a tener una relación que se estrecha, ¿no?, una vez Doña Inés llega a Fortaleza en el 49. La relación, y hay varias cartas que lo atestiguan, ¿no? Doña Inés era, para todos estos exiliados españoles, era la persona encargada de su bienestar, ¿no? Y eso lo vemos a través de la correspondencia. Cuando yo llego a la, y esto pues una digresión, cuando yo llego a la fundación, comienzo a ver qué material relacionado a cultura hay en los archivos, y veo que para estudiar la Operación Serenidad encontraba, y me parecía que la documentación no era tan abundante para entender un proyecto tan importante como este. Cuando abrimos la documentación de Doña Inés, que se le abren al público en el 2008 pues por esa disposición de ella, encontramos una cantera de información relacionada al tema de cultura. y la relación con todos estos exiliados y personalidades, no solamente en Puerto Rico, sino también en el exterior. Y entonces nos dimos cuenta que era doña Inés la que trabajaba precisamente con el tema de cultura, era la que estaba pendiente a los exiliados, las relaciones no solamente con los exiliados en Puerto Rico, sino con personas en el exterior, relacionaba a la cultura, escritores, pensadores, artistas. Y doña Inés, una vez estas personas se establecían en Puerto Rico, era la persona que estaba constantemente atendía a estas personas. Así es que esto lo vemos pues con no solamente con los jefes, los dignatarios, que era como Juan Bosch o Rómulo Betancourt, sino también con Juan Ramón, con Zenobia. Era la correspondencia, era de verificar que estuvieran bien, las necesidades, y era doña Inés la que canalizaba todo eso. Así es que por eso la importancia de doña Inés con estas personalidades, porque era la figura que era la representante del pueblo de Puerto Rico ante ello. Era, como comento en mi tesis, era la ministro sin cartera, ¿no? Una persona, era parte del gobierno, pero que no tenía, ¿verdad?, una posición oficial. Pero sí, ella atendía todo el tema cultural en Puerto Rico, el tema del Departamento de Instrucción Pública, la vemos también en el desarrollo del Instituto de Cultura, la vemos en el desarrollo de la División de Educación en la Comunidad, la vemos en el desarrollo de WIPR en el 58, la vemos con Casals, ¿no?, y el desarrollo, no solamente que Casals se quedara en Puerto Rico, sino también el desarrollo del Festival Casals en el 57, luego del Conservatorio de Música y la Orquesta Sinfónica. Así que vemos todo ese trayecto cultural de doña Inés, y ella está allí, ¿no? Y eso pues lo vemos no solamente a través de las cartas, sino también a través de los diarios, que son riquísimos. Hay una, viene a mi mente la descripción de doña Inés en el primer concierto del Festival Casaca. A don Pablo le da pues un ataque al corazón, ¿no?, y él no puede participar en ese primer festival, y doña Inés pues narra, o sea, cuando don Pablo se siente mal, ¿no?, y cuando pasa todo eso, era doña Inés la que estaba con él en el hospital, ¿no? Así es que la relación de doña Inés con estas personas eran pues sumamente cercanas e importante, porque ella era, ¿no?, ella era Muñoz, ¿no?, también detrás de cada uno de estos proyectos que se estaban desarrollando en la isla.
Y en términos de los exilados políticos, como el caso de Rómulo Betancourt, que era una persona muy allegada a Muñoz y junto con Figueres la Izquierda Democrática, y también el caso de Juan Bosch, que en el caso de Juan Bosch no era solamente un político, sino que era un escritor muy muy reconocido en América Latina.
Sí, en el caso de don Rómulo se exilió en Puerto Rico, allá en Dorado, ¿no?, en el barrio Breña. Doña Inés le consiguió la casa a don Rómulo, así allí al lado del mar. Así es que ella estaba muy pendiente a todo eso. La hija de don Rómulo, Virginia, pues estudiaba en Puerto Rico, así que doña Inés la trajo para que estudiara en la isla, y ella pues precisamente era, en muchos casos pues ella estaba muy muy atenta, ¿no?, con el desarrollo no solamente académico, sino también de su vida en la isla. Y doña Inés pues estaba continuamente pues pendiente a don Rómulo, hasta el momento en que Rómulo pues entonces sale para Estados Unidos, ¿no?, para continuar su exilio pues allá. En el caso de Bosch, en el 1963, Bosch fue juramentado como presidente de la República Dominicana, y en un momento llega pues precisamente en un momento donde hay un deslocamiento militar, ¿no?, de Bosch. Interesantemente, en ese momento, la esposa de Bosch, doña Carmen, está en Puerto Rico durante ese momento, y está en Fortaleza porque doña Carmen se estaba haciendo unos chequeos médicos, y recibe la noticia del golpe, y es doña Inés, ¿no?, la que atiende a doña Carmen y la ayuda, ¿no? Entonces ella, doña Carmen, pues escribe también un mensaje a República Dominicana, ¿no? Y entonces doña Inés pues la asiste, la ayuda en todo ese proceso, y doña Inés también está junto a Muñoz en el momento entonces de traer a don Juan Bosch a Puerto Rico. Doña Inés es la que trabaja con todo el proceso de residencia de don Juan en Puerto Rico, y que también que ellos puedan pues establecerse en la isla, y que puedan también sus hijas estuvieron en Puerto Rico y pudieron estudiar en la isla. Así es que doña Inés era precisamente esta personalidad que se encargaba de todas estas personalidades importantes para que estuvieran en Puerto Rico y pudieran ellos tener una estancia, ¿no?, cómoda, pero a la misma vez que pudieran estar de forma segura, ¿no?, en la isla. Y esa responsabilidad era de doña Inés.
¿Y qué otro personaje del exilio ella estuvo envuelta?
Pues mire, hay varias personas que también visitaban a la isla, no estaban en exilio, pero visitaban, entre ellas pues personalidades de América Latina, entre ellos varios escritores argentinos también, que visitaban a la isla en muchas ocasiones, y se escribían, ¿no? Lo interesante de doña Inés es esa gran cantidad de cartas que tienen de todas estas personalidades. Doña Inés le llamaba que ella tenía un jardín secreto. Era un jardín de cartas, ¿no? Las cartas para ella era un elemento importante para conocer la intimidad de estas personas, que es un género literario, ¿verdad?, menor, pero entendía que a través de la carta uno podía conocer esta intimidad del otro. Y a través de las cartas podemos conocer no solamente sus secretos, sino también conocer, ¿verdad?, sus necesidades, un poco entender su alma. Y a través de estas cartas que nos presentaban, ¿verdad?, detalles íntimos, tanto de una como de la otra persona, conocí a doña Inés y también se entregaba un poco a las necesidades y también a los intereses de la otra persona. Así que doña Inés, a través de todas sus cartas, y esas cartas no solamente un jardín secreto, sino también un jardín muy apreciado que ella conservó a través de su documentación, la cual está disponible pues para los investigadores de interesados, ¿no?, en conocer a una figura histórica que hace falta todavía mucho por estudiar y conocer. Así es que es una de estas figuras femeninas en Puerto Rico que debemos dar atención porque estaba invisibilizada, ¿no?, debido a que el poder en Puerto Rico pues uno pues conoce las figuras masculinas, pero lamentablemente las esposas de los gobernadores, ¿verdad?, se invisibilizan, ¿no? Y doña Inés es una de estas primeras figuras a las que podemos conocer pues ese rol tan importante en el desarrollo de una política pública en Puerto Rico.
También yo debo señalar que ella no era una persona que le gustaba el protagonismo. Ella prefería ser gestora cultural tras bastidores. Y lo que tenía que hacer lo hacía más bien comunicándose directamente a través de Ricardo Alegría, del mismo Jaime Benítez, de lo de la educación a la comunidad, el mismo Departamento de Instrucción Pública, más que ella salir a dar declaraciones públicas.
No, ya conocía muy bien su posición en este mundo, ¿no? administrativo que era liderado por hombres, ¿no? Así que ella entendía de que ella podía desarrollar sus proyectos educativos, culturales, a través de otras vías, ¿no? Las vías de la diplomacia y el buen hacer, ¿no?
Y además el propio Muñoz Marín no simpatizaba con que ella opinara mucho públicamente. Y no es solamente hasta que él fallece que ella viene a hacer declaraciones públicas,
bueno,
políticas.
Se conocen unos memos en la colección de Doña Inés, que eran los memos a Don Luis. Hay unos 33 memos donde ya le hace sugerencias sobre política pública. Y los mismos pues terminan con tu amada Inés. Así que son memos importantes para conocer también esa, ¿verdad? Esa intimidad entre estas dos figuras importantes de la historia de Puerto Rico.
En el programa de hoy hemos discutido la figura de Inés María Mendoza, quien fue primera dama de Puerto Rico de 1949 a 1964, y la relación de ella con los intelectuales extranjeros que vivían en Puerto Rico. Vemos que ella fue una defensora dramática de la lengua española. También fue una gestora cultural en Puerto Rico, más bien a través de Ricardo Alegría y Jaime Benítez. Gracias, Julio.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.